Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Saludos, queridos hermanos. Es un gozo nuevamente estar con ustedes. Gracias por vuestras oraciones a favor de nuestra iglesia allí en North Bergen, y que el Señor continúe sosteniendo su obra en este lugar y usándoles para hacer mucho bien a nuestros hermanos y a nuestras queridas iglesias aquí en la República Dominicana. Yo quiero pedirles, por favor, que busquen el Salmo 23. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas. El pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar. Oh Padre, Salvador nuestro, Pastor de nuestras almas, te alabamos y te damos gracias por la salvación en Cristo, por lo que Él hizo para salvarnos como nuestro Salvador y Pastor. Te damos gracias por el Salmo 23, y esa relación que el Señor Jesucristo sostiene cada día con nosotros. Al considerar este salmo, te imploramos que tú nos capacites para entender las verdades que aquí se encuentran, que estas en esta noche sean comida y bebida para nuestras almas, que nos edifique. Ten misericordia de nosotros en esta noche, en Cristo Jesús, Salvador nuestro, envía tu Espíritu. Amén. Aunque 3 milenios han pasado desde que David escribió sobre la metáfora del gran pastor y sus ovejas, en el bien conocido Salmo 23, esta composición poética y lírica contiene profundas verdades y también inestimables lecciones que cada verdadero creyente debe conocer y aplicar a su vida. Como otro señaló, las prácticas pastorales en los tiempos bíblicos muestran que este salmo describe de un modo conmovedor la relación espiritual que existe entre el gran pastor Jesucristo y su rebaño, la Iglesia de Dios. El Salmo 23 describe en un lenguaje vivo, colorido, el cuidado afectuoso, continuo y fiel con que el buen pastor cuida, guarda y preserva a sus ovejas. La reflexión espiritual sobre este cuidado y sus implicaciones alimentan, renuevan y fortalecen el hombre interior del verdadero creyente. Le dan luz, paz, seguridad a su corazón, aumentan su confianza en Cristo, el buen pastor. Sus lecciones son muy pertinentes para cada oveja, para cada uno de nosotros. En el primer versículo de este salmo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En este primer versículo encontramos una afirmación maravillosa y una deducción inevitable. Una afirmación maravillosa. Jehová es mi pastor. Y de ahí una deducción inevitable. Nada me falta. Algunos lo traducen y nada me faltará. La afirmación identifica al pastor de David como Jehová, el Dios del pacto. Este nombre habla de la naturaleza de Dios, de su autoexistencia eterna, su autosuficiencia, inmutabilidad y fidelidad. Por lo que Él es, Él puede cumplir sus promesas y el pacto que Él hizo con su pueblo. En segundo lugar, esta afirmación describe la clase de relación que tiene el pastor Jehová Jesús con cada una de sus ovejas. Es una relación personal, permanente y particular. Personal. Dice Jehová es mi pastor. No dice Jehová es el pastor de otros. El texto habla de algo íntimo entre David y Jehová. Jehová es mi pastor. Hay una relación íntima entre Jehová y David. Jehová mismo es el que pastorea mi alma. Jehová es mi pastor. Él es el que me cuida. Y esta relación es permanente. Esta relación es indestructible. Una realidad constante y duradera, eterna. Es una relación particular. Él es nuestro gobernante, guía, cuidador, guardián, como no lo es con ningún otro pueblo, ninguna otra nación o ningún otro grupo de personas. La afirmación del versículo 1 no solo identifica al pastor Jehová, el Dios único y verdadero creador de los cielos y de la tierra, aquel que se reveló a su pueblo Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, aquel que la Biblia en el Nuevo Testamento claramente lo identifica como Jehová Jesús, Juan capítulo 10, él declara: Yo soy el buen pastor. Pues la afirmación del versículo 1 no solo identifica al pastor, describe su relación con sus ovejas, sino que también menciona la obra o la actividad del pastor. Y es aquí donde yo quiero concentrarme. Jehová pastorea a David o a cada una de sus ovejas. Es importante señalar que en el hebreo no tenemos un nombre, sino un participio. En el hebreo el participio es una forma del verbo que se puede usar como un verbo, un adjetivo o un sustantivo. El nombre pastor que encontramos en el Salmo 23, versículo 1, es una traducción no de un nombre en el hebreo, sino de un verbo, un participio presente. El participio hebreo saca a relucir no tanto el título pastor, sino su actividad. Jehová es el que me pastorea. Él pastorea. Jehová Jesús, el buen pastor, es el que cuida tiernamente a sus ovejas, una de ellas, David. Él es el pastor. Y es importante esto. Jehová es mi pastor, muy bien. Se sobreentiende, porque si Él me pastorea, es mi pastor. Pero si nos quedamos solamente ahí, vamos a pasar por alto algo muy importante, porque el énfasis recae en la actividad, en lo que Él hace. Él me pastorea. Jehová me pastorea a mí. Esta declaración resume lo que el resto del Salmo enseña sobre la obra de Jehová como pastor. Al decir Jehová me está pastoreando o me pastorea, la oveja procede a dar los detalles específicos de la actividad de su pastor. Dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. El texto no solo nos dice que Jehová es pastor, sino que Él verdaderamente realiza la tarea y la obra de un pastor. Hay quienes tienen el título de pastor, pero no cumplen sus obligaciones, no hacen el trabajo. Jehová no solo lleva el nombre de pastor, sino que Él realmente hace la obra del pastor. Él mismo es el que me pastorea. Jehová me pastorea. Es algo que nos habla de una involucración directa y personal. Dios me pastorea a mí. El participio habla de una acción continua, lo que significa que Dios pastorea continuamente a sus ovejas. Él no pastorea a sus ovejas por un tiempo o intervalos de tiempo, sino continuamente. En las palabras del Salmo 21, no se adormecerá. Salmo 121. Salmo 121. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es, versículo 5, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te herirá de día, ni la luna de noche, el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El pastoreo del Señor sobre nuestras almas individualmente, colectivamente, es continuo. Él no necesita descansar ni dormir. Él continuamente hace la obra del pastor. Observen que cuando David dice Jehová me pastorea, es decir, él asume la posición de una oveja. De este modo, Él revela a todos su necesidad de ser pastoreado por el Señor en todo tiempo y en todo aspecto de su vida. David implícitamente declara que Él es como una oveja. Jehová es mi pastor, pues entonces, ¿qué soy yo? Una oveja. He aquí el rey. Él entiende que Él es una oveja y al decirlo Él está diciendo que Él necesita ser pastoreado. David implícitamente declara que él es como una oveja, es decir, él por sus debilidades y vulnerabilidad tiene necesidades, tiene las necesidades que tienen las ovejas. Estas necesidades y vulnerabilidad no les permite a las ovejas sobrevivir sin el cuidado de un pastor. Las necesidades de las ovejas se deben a su debilidad. Son criaturas dependientes, insensatas, prontas a extraviarse, indefensas en ciertas cosas, obstinadas. Hay cosas positivas que se podrían decir de una oveja, y Juan capítulo 10 nos habla de algunas de estas cosas, pero en lo que respecta a lo que David está hablando, él está diciendo que Jehová le pastorea, él necesita este pastoreo por sus debilidades y su vulnerabilidad. Pues las ovejas son criaturas dependientes, insensatas, prontas a extraviarse, indefensas y obstinadas. Voy a explicar estas debilidades siguiendo de cerca lo que otro escribió sobre este asunto. En primer lugar, la oveja es una de las criaturas más dependientes. Sola, la oveja rápidamente procurará su propia ruina, ya que necesita ayuda en cada aspecto de su vida. Una oveja no puede proveer su propia comida, no tiene cómo protegerse de sus enemigos, ni de las enfermedades, ni de las lesiones. No puede atender sus heridas. Literalmente necesita atención, guía y protección día y noche, si no desfallecerá o morirá. Oh Hijo de Dios, tú y yo somos como una oveja. Tú dependes para todo del Señor. ¿No describe esta imagen tu vida? ¿No te ha revelado Él a ti que todos tus caminos terminan en la muerte, de tal manera que para tener vida tú dependes de Él totalmente? Huntington observó que Dios solía proveerle una porción pequeña para que al tener solamente lo mínimo de día en día, Huntington aprendiera de esta manera a vivir en dependencia continua de Dios. Al reconocer tus necesidades espirituales, ¿no ves que lo mismo se te aplica a ti? Dependemos totalmente del Señor Jesucristo, y Él explícitamente nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. Una oveja es también una de las criaturas más insensatas. Abandona un pasto rico por un pasto estéril, sabe extraviarse, mas no sabe encontrar su hogar de nuevo. Si la deja sola, no tendría ningún conocimiento acerca de qué pasto debe pasar durante el verano, ni a dónde retirarse en el invierno. Tal es el Hijo de Dios. ¿Y no es esto lo que el Salmo 73, versículo 22 nos dice? El salmista declara: era yo torpe y sin entendimiento, era una bestia delante de ti. Bueno, ¿qué fue lo que pasó al salmista? Comenzó a mirar de una manera horizontal y comenzó a ver que el rico estaba bien. No creía en Dios, no amaba a Dios, tenía riquezas, estaba en las papas, era amigo probablemente del presidente Donald Trump. Mas él que estaba sirviendo al Señor era afligido, era azotado. ¿Cómo se explica esto? Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Versículo 21, cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has formado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Este hombre estaba mirando las riquezas y lo bien que le iba al rico. Pero se olvidó de una cosa, el fin del rico que no cree en Dios. Destrucción. Qué insensatos somos. Envidiamos lo que no debemos envidiar cuando tenemos todo lo que realmente necesitamos. ¿Te has convertido en una oveja insensata, tonta a la vista de un Dios santo que lo conoce todo? Una oveja siempre tiene una inclinación a descarriarse. Descubre muchos senderos, pero no el correcto. Caminará por donde quiera que no sea el rumbo a donde debe dirigirse. Este cuadro representa al pueblo de Dios, de quienes el Señor tuvo que quejarse, no seas, capítulo 11, versículo 7, donde dice, mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Los hijos de Dios aprenden que Isaías tenía razón cuando escribió en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros, y él se incluye, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hay una tendencia en nosotros por la corrupción restante y nuestra condición imperfecta, hay una tendencia a descarriarnos del Señor, de su palabra, de su pueblo. Sí. El creyente que tiene luz, entendimiento, él reconoce que es pronto a descarriarse. Él confiesa, Señor, de mi parte las cosas siempre andan mal. En mí mismo y de mí mismo no puedo hacer nada que no sea extraviarme como una oveja que se descarría. No puedo mantenerme en el sendero estrecho de la salvación, ni siquiera dar un paso sin el gran pastor. Finalmente, las ovejas son criaturas cuya voluntad es muy obstinada. Cuando un pastor amoroso intenta lavar o limpiar a su oveja, la oveja inevitablemente hará todo cuanto pueda por pelear contra su propio bienestar. Aun cuando necesita que se le limpien las patas llenas de tierra, luchará vehementemente por librarse. ¡Qué mejor ilustración de tu propia vida! ¿No luchas tú con vehemencia contra el ser lavado, sea con la sangre del Salvador que justifica, o sea con el agua del pastor que santifica? ¿Has pecado? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios cuando pecamos? La tendencia es como apartarnos, o nos sentimos tan indignos y rehusamos venir donde debemos ir. ¿A dónde debemos ir? Debemos ir al Calvario nuevamente. La palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado, limpiarnos de nuestra maldad. Pero todavía decimos que no somos dignos, es que nunca seremos indignos. Otra vez en nuestra necedad, y esto muchas veces en algunos cristianos les deprime, y se deprimen por su insensatez, su prontitud a ser obstinadas. Pero es que, no, Cristo pagó todo con su preciosa sangre. ¿Y cómo rehusamos las influencias santificadoras de Dios por medio de su Espíritu y su Palabra? Y resistimos lo que Él nos dice. Solo cuando el Señor interviene, remueve nuestra insistencia de llevarle la contraria, es cuando de repente nos damos cuenta de nuestra terquedad y sus consecuencias. Entonces nos sometemos, y cuando esto sucede nos damos cuenta que su yugo es fácil y su carga ligera. Debido a nuestra debilidad, dependencia, vulnerabilidad, insensatez, prontitud a desviarnos y obstinación, necesitamos urgente y continuamente el pastoreo del Señor Jesucristo. Debido a los peligros que nos acechan, a nuestros enemigos mortales, la carne, el diablo y el mundo, y a nuestra incapacidad para protegernos de ellos por nosotros mismos, necesitamos el pastoreo continuo de Jehová Jesús. Y eso es exactamente lo que el Salmo 23 nos dice: yo soy Jehová y pastoreo mis ovejas continuamente. Necesitamos que Cristo sea nuestro pastor, porque Él reúne en su persona los requisitos para pastorear continua y fielmente nuestras almas. Cristo, el gran pastor, no solo es el dueño de sus ovejas, no solo las ha comprado con su sangre, Él también las santifica, las preserva. Sentado a la diestra de su Padre, Él continuamente vela por ellas, intercede por ellas y las guía por su Espíritu. Él tiene el corazón de un pastor, un corazón de amor por su rebaño. Él tiene la mano de un pastor que gobierna y guía sus ovejas. Él las aleja del pecado de Satanás y del mundo, de su propia corrupción y de enseñanzas falsas. Él tiene el ojo de un pastor que abarca todo el rebaño, incluso a los que se extravían del sendero estrecho. Él tiene el oído de un pastor. Él oye y corresponde al clamor de una oveja, como si no hubieran otras ovejas en el rebaño. Por su gracia y su Espíritu, Dios, Él nunca duerme. Por su gracia y su Espíritu está siempre cerca de su rebaño. Él no duerme. Él tiene el conocimiento de un pastor. Mucho más que un pastor terrenal, Cristo conoce su rebaño por dentro y por fuera. Conoce a cada oveja mejor que la oveja pueda conocerse a sí misma. Conoce sus debilidades, enfermedades, historia, tristezas y gozos. Trata sus enfermedades y debilidades con su sabiduría pastoral. Tiene la destreza de un pastor. Puede llevar a sus ovejas a pastos adecuados a sus propias circunstancias. Sus caracteres individuales y sus necesidades personales, sabe dar la medicina correcta en la dosis correcta. Él tiene una experiencia mucho mayor que la de un pastor humano. Queridos hermanos, la función principal de un ministro del Evangelio, un pastor de ovejas que se encuentra bajo la guía y el señorío del gran pastor Jesucristo, no es de dirigir a las ovejas a su propia persona, sino a Cristo. Esa es nuestra tarea. Y somos fieles cuando hacemos tal cosa. Veníamos hablando el pastor Guzmán y yo. Hay ovejas
que no importa cuánto tiempo usted les dé, siempre están quejándose que el pastor no les da suficiente tiempo. Pronto se olvidan de todo el tiempo y el bien que Dios, a través de nuestro trabajo, amor y todo lo que hemos hecho, ha hecho con ellos. Quieren más y más. Hermanos, ciertamente que ustedes deben buscar la consejería necesaria pastoral y deben esperar que sus pastores le alimenten en la exposición y aplicación de la palabra de Dios. Pero hermanos, van a haber momentos donde el pastor no puede estar ahí. No es porque no quiere estar ahí. A veces quisiéramos ser... ¿Sabe ese que corre y está... Flash. Pero nosotros no somos flash. Pastor, pero que tengo esta necesidad. Sí, pero tú no eres la única oveja. Pero el pastor, que usted no sabe, yo tengo una gran necesidad, pastor. Y cuando más lo necesitaba, usted no estaba ahí. Y hay algo mal en esa oveja cuando llega a ese punto. Porque aunque el pastor no está allí, Cristo, el gran pastor, está allí. Hermanos, nosotros queremos pastorear las ovejas, pero somos también criaturas imperfectas y débiles. Además, ustedes son 200 o 300. No, pero es que si usted no viajara, hiciera esto y lo otro. ¡Ah! Entonces, ¿tú crees que la tarea en la iglesia y de los pastores es simplemente pastorearte a ti y hay unos cuantos? ¿Y qué de las responsabilidades nuestras en lo que respecta a la iglesia universal, según el Señor Jesucristo dirige a su iglesia y los pastores de esa iglesia local en la aplicación de la palabra de Dios? Nosotros queremos llevarte a aquel que nunca va a fallar. Ese es a Cristo. El pastor Guzmán, el pastor Dante, el pastor Piñero, el otro pastor aquí y allá, a veces tienen tantas cosas, esto, aquello y lo otro, y no se dan cuenta, y de momento te quedaste tú. ¿Y qué pasó? ¿Te desespera? No, porque usted no me ama. Queridos hermanos, hay alguien que va a estar contigo cuando el pastor no esté allí. Pablo, que se entregó arduamente a la tarea de proclamar el Evangelio en el momento que más necesitaba a sus amigos y a aquellos que él le había ministrado, no estaban allí. En mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. Ah, pero el Señor me libró. Él estaba conmigo. Me libró de la boca del león y me librará de toda mala. Jehová es mi pastor. Mi mujer puede fallar, mis hijos pueden fallar, mis amigos pueden fallar, mi pastor puede fallar, pero Jesús nunca falla.
Y hay veces, yo no me voy a sorprender cuando descubra esto en el cielo, donde el Señor nos pone a nosotros los pastores tan ocupados que realmente no podemos, o se nos escapa algo, y te deja a ti sin lo que tú quieres. ¡Ah! ¿Para qué? Él te está dando lo que tú necesitas. Tú no necesitas realmente en ese momento al pastor. A quien tú necesitas es al Señor Jesucristo, el pastor de los pastores. Y el Señor te da eso mismo.
lo que tú necesitas.
Jehová es mi pastor. En él encuentro todo lo que necesito. Un ministro fiel del Evangelio dirige a las almas, principalmente al Señor Jesucristo, porque van a haber ocasiones, situaciones, circunstancias, adversidad, donde aunque queremos estar, no podemos estar. Pero mi amigo, mi hermano, mi hermana, no te aflijas. Cristo, tu pastor, el que se entregó por ti, Él está allí. Él está allí aunque tú no lo percibas. ¿Se acuerdan de Pedro? El Señor se le acercó y le dijo: Pedro, te han pedido para zarandearte y yo he intercedido por ti. Pedro no estaba consciente, no tenía conciencia de lo que el Señor estaba haciendo. Y parecía que el Señor estaba ahí. Pero el Señor estaba ahí. Había intercedido a favor de Pedro. Aunque tú en tu aflicción y adversidad no percibas al Señor, oye, seguro, Él está ahí. Aunque no lo sienta, Él está ahí. Hay veces que cuando uno se encuentra al lado de una hermana, un hermano que está muriendo, la persona no está muy consciente. Usted le dice algunas palabras, pero a veces un sentido de frustración. Usted no puede hacer nada. La persona se está muriendo. No puede hacer nada. Y uno puede preguntarse, ¿estará el Señor aquí? Pero no es que tú lo sientas. Él está ahí. Siempre ha estado ahí. Jehová Jesús no descuida su tarea. Él personalmente, continuamente, simultáneamente, pastorea a cada una de sus ovejas. Él no las descuida ni las desampara, suple continuamente lo que ellas necesitan. Esta verdad nos llama a confiar completamente en Él. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, si creemos lo que la Biblia enseña sobre su pastoreo, sobre lo que Él es en su persona, carácter, poder, gracia, perfecciones, podremos percibirlo en nuestras vidas. Veremos que Él nos alimenta y sostiene con aquellos pastos verdes, puros, sanos de su palabra. Pues escrito está. La Biblia nos dice que necesitamos la palabra, necesitamos los pastos de la palabra. No solo de pan vivir el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Él es el que nos da paz, paz con Dios, paz que sobrepasa todo entendimiento. Él, mediante su palabra viva, restaura y renueva nuestras almas. Nos da la guía que necesitamos, misericordiosamente sostiene, nos fortalece en la aflicción y nos libra de ella, nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Creer estas verdades, queridos hermanos y hermanas, les darán a ustedes un arma poderosa para combatir el residuo o las semillas del deísmo que todavía se encuentra en nuestros corazones. El deísmo nos lleva a dudar de la inmanencia y bondad de Dios y de su involucración personal con nuestras vidas. ¿Cuándo? En la tentación, en la aflicción, en la enfermedad, en la adversidad y en la calamidad. El deísmo nos lleva a preguntarnos si realmente le importamos a Dios o si realmente Él cuida de nosotros. No, tú no te haces esa pregunta cuando todo es prosperidad y todo está saliendo bien, pero cuando las cosas te están saliendo mal y reguete mal, oras aquí y oras allá y no sabes qué vas a hacer. ¿Realmente yo le importo a Dios? ¿Realmente Él me cuida? Hermanos, es fácil percibir el pastoreo y la involucración de Dios en nuestra vida cuando todo nos va bien, cuando todo está en calma, cuando gozamos de prosperidad o los bienes de este mundo. ¡Ah! Pero qué difícil es percibir su mano poderosa obrando para nuestro bien. Algunas veces cuando parece que todo nos va mal, o cuando nuestros enemigos se salen con la suya. Ay, sí, hay ocasiones donde el Señor le permite a nuestros enemigos salirse con la suya. No en última instancia, pero a veces sí. Nos hacen daño. Alejandro, dice Pablo, me ha hecho mucho mal, mucho daño. ¿Verdad? Es difícil percibir la mano y la presencia de Dios cuando no hay dinero en el banco para resolver nuestros problemas financieros. Cuando nos va mal, o así parece, nos volvemos unos deístas, dudamos de la bondad y del amor de Dios. El deísmo se define como la enseñanza de que Dios existe y ha creado el universo y todo lo que contiene, pero que dejó de estar involucrado en el universo y en la vida de las personas después de haber hecho el universo. Otra forma de mirar el deísmo es decir que Dios creó el universo con todo en este y permite que todo siga un curso natural sin ninguna intervención de su parte. También enseña que no existe ninguna clase de milagros y que la Biblia no es la palabra de Dios. El deísmo no es bíblico, ya que la Escritura claramente enseña que Dios sí está involucrado en el mundo y que ha intervenido muchas veces, como otro indicó, en este mundo, en la creación, en el diluvio, en la liberación de su pueblo de Egipto, en otros milagros. Pero el ejemplo más profundo de la involucración por parte de Dios en el mundo lo encontramos en la encarnación de Cristo, el cual, siendo Dios sin dejar de ser Dios, tomó semejanza de hombre, tomó una naturaleza realmente humana y murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Sí, Dios está, lo ha estado y siempre lo estará involucrado en este mundo, involucrado con cada uno de nosotros. Dios no se pierde en esto, hermanos. Él pastorea todas sus ovejas con todo lo que esto implica y significa, simultáneamente, continuamente, y no falla con ninguna de ellas. Debemos recordar que aunque no somos deístas, sino teístas y cristianos, la tendencia al deísmo todavía está presente en nuestro corazón y se ve cuando nos preocupamos desmedidamente, cuando permitimos que los problemas, las dificultades, las pruebas, los sufrimientos nos quiten la paz, nos lleven a dudar de la bondad de Dios, de que Él realmente nos ama y de que Él realmente cuida de nosotros. Cuando las cosas no salen bien o van mal, ahí está el Señor, aunque nosotros no podamos percibirlo. Hermano, hermana, oye las palabras de Jehová Jesús, soberano creador y sustentador del universo, que dirige todas las cosas de este mundo según su propósito, que pastorea continuo, individual y colectivamente a sus ovejas. Él nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. No en tu tiempo, en el tiempo de Él. echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, ese es el lenguaje nuevo testamentario para decir: Jehová es mi pastor y nada me falta. El Señor nos está diciendo que los hombros de su soberanía y poder, omnipotencia, son suficientes para llevar la carga. ¿Por qué tú quieres llevarla? Bueno, haré un problema. Se dañó el frigorífico. Es una manera del español decir nevera. Lo estoy preparando cuando llegue en España. Bueno, se dañó la nevera. Se dañó el auto. El hijo llega de la escuela y dice: mamá, están haciendo una actividad y mira, tenemos que cooperar y tenemos que dar tanto. ¿Y sabes qué? No nos van a dar, no los diplomas, las notas, hasta que no contribuyamos. Se enferma el bebé y ahora hay que llevarlo también. ¿Y de dónde vamos a sacar? Bueno, ¿y qué vamos a comer? Si usted dirá: no, pastor, si usted está en la República Dominicana, no hay problema. Porque aquí hay plátanos, pastor. Así decían en Puerto Rico los otros días. ¡Nada! ¡Arrasó con todo! ¿Y ahora qué? Hermano, no es que cualquier ansiedad o preocupación es pecado, no. Pero cuando dejamos que la ansiedad nos controle, de una manera desmedida, estamos diciendo que Dios no está ahí, que no nos está pastoreando. Es en la práctica ser un deísta. Dios nos dice que Él tiene hombros para dame la carga, dámela. Ve a Él por medio de la oración. Eso es lo que enseña Filipenses. Y pon tu carga sobre Él, porque Él cuida, Él pastorea, Él realmente te ama. ¡Ponla sobre Él! ¿Qué te preocupa a ti en esta noche? ¿Qué no te ha dejado concentrarte en la adoración? O tal vez en la predicación. Hoy cuando termine el culto tengo que salir corriendo porque esto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. A mí me dijeron cuando estaba en Tenerife, hace unos años atrás, me llamaron de Northburg y me dijeron: pastor, la unidad de calefacción y aire acondicionado hizo... Tengo que tener cuidado de no estar mucho con el pastor Guzmán porque empiezo a imitarlo. Hermano, allí usted no puede estar sin calefacción. Y en el edificio nuestro tampoco sin aire acondicionado. Y tengo que ministrar. Y me dicen que son 24,000 billetes cohetes. Eso es para preocupar a cualquiera. ¡Y no lo tenemos! Me acuerdo que estaba en una cama allí donde dormía. Y dije: Señor, no, yo no me voy a preocupar porque... Lo voy a poner en mis palabras así, porque no me acuerdo exactamente lo que dije, pero esa era la idea. El Señor nos va a proveer. Esta es su obra. ¿Y tú no me crees? Pues vete a North Bergen. Tenemos calefacción y aire acondicionado. Apareció el dinero, se apagó lo que había que pagar y no estamos en deuda, se apagó. Hermano, hermana, pastor, es que usted no sabe, el marido, usted no sabe la carga que yo llevo con mi marido. Es verdad, yo no sé, pero el Señor lo sabe. Mire, pastor, yo pienso que yo cometí un error al casarme con este hombre. Y algunas cuando dicen eso, porque están preparando el camino, ya ven la puerta ahí y están buscando la razón, ¿eh? Están preparando al pastor poco a poco, ¿me entiendes? A través de los años, para llegar, cuando llega el momento, si llega a decir, ya no puedo más, pastor. Y algunos pastores creen, no, algunos solo creen. Bueno, mira, tal vez tú te equivocaste. Pero Dios no se equivocó. Eso estaba en el decreto de Dios, hija mía. ¿Eh? Sí aprende a ser más sabia, pero ese trago te lo tienes que tragar porque estaba en el decreto de Dios. Es para tu santificación. Y tú no estás sola. Jehová Jesús es tu pastor. Ve a Él. Depende de Él. Cuando parezca insoportable y la situación difícil, Él te dice, por amor a tu alma, Él te ama. Pon tu carga sobre mí, porque yo cuido de ti. Observen cuán grande es la condescendencia de Dios ante nuestra debilidad. Él se revela como Jehová el que pastorea sus ovejas para mostrarnos de que Él nos cuida continuamente, aun cuando no podamos percibir su cuidado y compasión. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente, es decir, mora bajo la sombra del cuidado y la protección del Omnipotente. Más seguro que esto, no podemos estar. Y eso es tuyo, y eso es mío, porque Cristo murió para salvarnos y comprar todos estos privilegios. Hermanos, usted lee el libro de los Salmos y usted se pregunta, oye, David tenía muchos problemas. Porque no salía de uno y entraba en el otro. ¿Usted ha leído los Salmos? Claro que sí. Pero ¿saben qué? David dijo, Jehová es mi pastor. Esto era suficiente para su tranquilidad, seguridad, paz, santidad y felicidad. En él y en esto confiaba. Era la única cosa que necesitaba. No necesitamos nada, sino todo lo que encontramos en Dios, el pastor y guardador de nuestras vidas. Si dependemos de cualquier otra cosa, de cualquier otra persona, de las apariencias, de nuestras amistades o de nuestras circunstancias, ¿qué pasará? Desfalleceremos. Esto es así porque estas cosas cambian. No podemos depender o poner nuestra confianza en una manera absoluta en ellas, porque el hombre es una criatura débil, mutable. Porque las riquezas o cualquier otro recurso puede volar o desaparecer más rápido de lo que nos imaginamos. Solo Dios es inmutable. Con Él no hay cambio ni sombra de variación. Su palabra, promesas y propósitos permanecen para siempre. Lo que Él es para nosotros como pastor, lo será para siempre. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. El hombre puede fallar o desilusionarnos, pero Jehová nos dice, porque soy vuestro pastor, nada te falta ni te faltará. Pues hemos considerado la identidad del pastor, la relación que él tiene con sus ovejas y la actividad que él lleva a cabo como el pastor. La pregunta que debes hacer, amigo, ¿es Él tu pastor porque eres verdaderamente su oveja? Lo que el Salmo 23 afirma, enseña, es solo para aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Ah, pero en el Evangelio tengo buenas noticias para ti. Dios envió al Señor Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si Él no es tu pastor, tú estás en tu pecado perdido. Necesitas un salvador. Y el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo, ve a Cristo, el Cristo de la Biblia, lee los Evangelios, clama a Dios que Él te permita ver por medio de la enseñanza el entendimiento correcto y aplicación correcta de su palabra al único Cristo que salva, que es Jehová Jesús. Y una vez en Él, mi amigo, podrás decir como nosotros: oye, te digo algo, yo no te lo digo por decir, yo te lo digo porque la Biblia lo dice y porque soy un hijo de Dios. La experiencia. Jehová es mi pastor y nada, por su gracia, me ha faltado, me falta, ni me faltará. Ve a Cristo, cree en Él. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos porque tú en gracia nos salvaste cuando estábamos perdidos. Conocemos lo que Zaqueo conoció en su experiencia, cuando por el Evangelio Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos. Alabado sea el nombre, tu nombre. Alabado sea el Salvador. Gracias por pastorear nuestras almas. Gracias por lo que tú eres. Gracias por tu involucración continua. Perdónanos cuando en nuestra debilidad no hemos visto tu presencia, tu actividad pastoreándonos. Perdónanos. Perdónanos cuando veíamos las circunstancias y esto nos controlaba y no pusimos nuestra carga sobre ti y dimos mal testimonio. Perdónanos. Pero te damos gracias porque hay perdón en ti para que seas reverenciado y alabado. Gracias por tu pastoreo. Recibe tú la alabanza. Sella estas verdades en el corazón y la mente de los que las oyeron, para que ellos te glorifiquen a ti, te sirvan y puedan vivir a la luz de sus privilegios en Cristo, para tu gloria. Amén.